Él podía. Él puede. Él puede porque es músico. Está tocando Jaime Torres y a lo mejor ni te diste cuenta. Gracias a Jaime Torres, muchas veces hemos tenido que darle gracias a Jaime Torres por cosas que nos ha dado, que nos ha ido dando, que nos ha ido dando, de a poco. La primera vez que yo le di gracias a Jaime Torres fue una vez en un programa que se llamaba Casino y que él estaba con Ariel, con Ariel Ramírez, estaba con Falú, vestían elegantísimos smokings negros. Y entonces yo le agradecía por esa comunicación que yo suponía, y no me equivocaba, él tenía con su instrumento. Hoy, gracias a Jaime, otra vez gracias a Jaime, tenemos un elenco impensado. Vamos a presentar por mi más antiguo conocido. ¿Sabés desde qué año te conozco a vos? Desde el 70. Opa. Hace un vagón de años. El prócer de Jujuy. El prócer de Tilcara, un músico de los mejores del país. Aquí está Tucuta Gordillo, señoras y señores.
¿Cómo te va?
¡Qué lindo tenerte acá, che!
Che, muchísimas gracias y muy contento de venir a verte para recordar a Jaime.
Sí, señor. ¿Qué relación tuviste con Jaime?
Y bueno, creo que dormí más que en ese tiempo, dormí más con Jaime que con mi mujer, así que mira la relación que teníamos.
Mucha gira.
A partir del 74, 75 que yo vengo a tocar y nos encontramos, no nos separamos por 17, 18 años. Y todas las giras de Europa de esa época tuve la suerte de estar en ese momento y en ese lugar que Jaime... empezaba la difusión, ¿no? Lo empezaban a llamar de distintas partes del mundo. Yo, como siempre comento, tuve la suerte de estar en el lugar, en el momento. Por ejemplo, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Lincoln Center, en el Covent Garden, en el Paraninfo de la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú, o en el... ¿Qué otro lugar? Ah, tantos, en Holanda, ¿no? En el Tropenmuseo de Holanda o en el Eijala Tarbut de Tel Aviv. Yo estuve ahí, parado a 1.20 m, 1.5 m, al lado, casi codo con codo, y lo vi con esa manito, con esa manita feroz que tenía, esa derecha feroz que tenía, haciendo volar lo más alto posible dentro de nuestros corazones y de todos los corazones de los que estaban escuchando esa mariposita de madera que era el charango.
Era artista de veras, ¿no?
Una parte del sí, totalmente.
Era artista totalmente, de veras. Con el respeto. Buscaba la nota azul, comentó.
Sí, sí.
Qué lindo era hablar con él.
Yo siempre le digo a los músicos, ¿no? Todos tocan el charango bien, todos tocaban... Pero él hacía cantar las notas, hacía cantar la cuerda, no sé cómo, con esas manitos que tenía, hacía cantar las cuerdas. Eso es el músico cuando el instrumento recibe todo el respeto y toda la dedicación del hombre que lo va a tocar.
La dignidad del hombre se reflejaba en la dignidad del artista, ¿no?
Totalmente, un tipo respetuoso.
Porque él era como hombre, tal como era como artista, ¿no? De una integridad extraordinaria.
Y respetuoso, lleno de ganas de darle a los que hemos sido músicos de él, o a los músicos, que él no hemos sido, a gente que no ha sido músico de él, pero ha sido músico, por ejemplo, en la Quebrada de Mueguaca, darle esa... esa honradez para tomar los instrumentos y para poder ejecutar representando a lo más profundo de una raza, a lo más profundo de un color en América, con el charango, con los sicus.
¿Cómo valoraba, cómo veía, cómo sentía Jaime lo que vos hacías con tus instrumentos? ¿Qué veía él en esos instrumentos? ¿Qué veía en esos colores que vos sos único, vamos a decirlo, sabés darle?
Bueno, me decía, toquemos tal cosa, canta cual otra cosa. Uh-huh. Y yo cantaba y tocaba. ¿Te acordás del bailecito aquel? Sí, claro. ¿Te acordás de la danza? Sí. Y eso era como que, viste, ya te aprobaban o por lo menos te nomenclaban en una nota, ¿no?
Y él conocía mucho el sonido de tu
instrumento. Claro, desde muy chico. Él es de ahí. Yo siempre le decía, Jaime, yo te respeto porque vos sos un tipo, un músico popular. Pero no popular porque vas a lo de la REA, salís en la radio, en la televisión. No, popular por eso no. Popular porque vos venís de extracción popular. Sí, sí. Cualquier bandita, cualquier banda de Latapucus, de sonadores de Erques, de Sicus, de Charango, cualquier grupo de cantores en la quebrada de Humahuaca, en el tiempo del carnaval, recibía la hermosa actitud de Jaime de ser un diablo puntero en los carnavales de Tilcara, de Maimará, de Humahuaca. Él iba adelante con su charango. Pero ese mismo charango que hacía 15 días antes o 15 días después iba a sonar en los mejores teatros del mundo, desde el Teatro Colón al Covent Garden de Londres o a las Filarmónicas de Berlín, ¿viste? El mismo charango. Ahí, rodeado de los mamaní, de los silplituca, de los tolaba, cantando con las cari, con las collas de ahí, comiendo las empanadas para después tener la fuerza de cantar. Era el mismo. Eso era lo popular. Eso era Jaime, y de eso vengo a hablar.
Cuando yo te conocí a vos, estos chicos no habían nacido.
No, claro, claro.
Presentamos claro. A los hijos de Jaime Torres.
Muy bien. Juan Cruz Torres.
¿Cuántos años tenés, Juan Cruz?
Ahora 44. O sea que nací en el 74, cuatro años antes de que se conozcan.
¿Y vos, cómo te llamás?
Manuelita Torres, soy la menor del 89.
¿Cuántos hermanos son?
Seis.
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 Prolijito,
¿todos
prolijito.
Músicos o no?
No, todos músicos no. Pero la mitad sí, la mitad no.
De modo que vos lo conocés desde...
Claro, yo lo...
De antes de hacerlo.
Claro, claro, claro.
Tu puta.
Claro. A los dos.
¿Qué opinás de los chicos?
Nah, decime
qué opinás de él y de ella como músico.
Estos dos.
¿Qué tomaron ellos del papá?
Bueno, están ahí. Pero tomaron esa seriedad para hacer las cosas. Tomaron la responsabilidad para hacer las cosas. Juan, que vive en Humahuaca, junto con mi hijo Lucas... Tienen, y con Manuela tienen un grupo nuevo, que si ellos se preocupan para que el país conozca este tipo de representaciones, de sonidos, porque es el sonido de la quebrada de Humahuaca, y al ser el sonido de la quebrada de Humahuaca es el sonido de América toda, de la América indígena, de la América de aquellos antiguos dueños de la flecha, ahí están ellos. Ellos son los que están llevando adelante con mucha seriedad. Y eso creo que toman de Jaime y de todo el grupo de músicos que hemos integrado esta gran comparsa de músicos que fue con el abanderado, con el diablo puntero, como digo yo, que fue el Jaime.
Manuela, cuando vos naciste, ya tu padre era conocido en todo el mundo.
Sí.
¿Cómo era tu relación con tu padre?
Muy especial.
Hablo de la relación personal,
Muy especial. Al ser la menor.
Fluida, una relación fluida.
Sí, sí, de mucha confianza con la palabra, de escucharlo muchísimo. Yo soy la menor de cinco hermanos y realmente mi crianza fue casi como hija única. Con mi hermano me llevo 15 años de diferencia. O sea que casi que me quedé sola en casa con ellos y viviendo mucho su...
Es un hombre grande.
Sí, es un
señor mayor. No digo un anciano, pero...
Ni te digo el mayor de todos mis hermanos, 52.
¿Era una linda familia?
Hermosa familia. Hermosa familia que bueno, formaron.
Bueno, era, lo sigue siendo.
Que somos, sí, que somos. Con mi madre...
Jaime está. Jaime no puede no estar.
Jaime está presente. Va a estar presente siempre. Sí.
Además, nosotros reconocemos, ahora me dirijo a Juan Cruz, nosotros reconocemos, hemos hablado recién de la responsabilidad de Jaime en todo, hablamos con Tucuta, que lo conoció tanto. Digo, nosotros entendemos que Jaime era un hombre ético. Y a mí me gusta decir cuánto vale un hombre ético en estas épocas que vive, no el país, el planeta, ¿no? ¿Vos tenés ese concepto? ¿Hablaste, tu padre te hablaba de qué era la vida y cómo había que ser en la vida o no?
Sí, pero como bien lo mencionás, más allá de la palabra, porque era lo que compartíamos nosotros a través del instrumento, del charango, teníamos esa conexión y lográbamos esos diálogos, ¿no? Hablar de poesía, hablar de Jaime Dávalos, hablar de las cosas que lo han nutrido a él y que de algún modo él me señaló. Pero igualmente, que la palabra es lo importante es la actitud. Y esa actitud es la que yo vivencié a su lado. Claro. El amor, el respeto por el instrumento, por la cultura que representa este instrumento, habla de un artista, como ha sido él, íntegro, pero por sobre todas las cosas con la actitud de mostrar a través de eso que era fiel a lo que él pregonaba desde la palabra.
O sea, así coherencia, que, coherencia sí, de pensamiento, palabra coherencia y obra, ¿no? Que eso es lindo verlo, el padre de uno, la madre de uno, es lo más lindo.
La responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Porque sí, sí. Él lo ha contado infinidad de veces, y a mí me tocó vivirlo la primera vez que íbamos a tocar a Europa, en Francia. Era mi debut internacional, no el de Jaime. Pero ver la cara de la gente, de recibir esa música, nuestra música, que yo pensaba quizás la gente es ajena a estos ritmos, uh-huh. Pero cuando algo está entregado de manera noble y es real, porque Jaime no se ponía el poncho porque se disfrazaba para actuar,
se lo sé tanto,
sino que era algo que también pertenecía a él, justamente eso hacía algo tan sincero que la gente lo recibía de esa manera. Sí, entonces, creo que en esa actitud...
No se disfrazaba.
Jaime. En esa causa de vida que estaba, denotaba al artista.
¿Cuándo tomaste vos el instrumento?
Desde los 8 años que empecé a tocar con Nora Gil, que fue mi primera maestra. Uh-huh. Y era en realidad un deseo de Jaime de que todos conozcamos el instrumento. Nunca nos vino a decir, vos vas a tocar. Todos a esa edad, que ya teníamos una edad medianamente como para poder agarrar un instrumento, uh-huh, simplemente nos mostró, nos hizo pasar por esa primera impresión de conocer el instrumento, de tocarlo. En distintas etapas todos nuestros hermanos tocaron, hasta me atrevo a decir que Soledad, que es una de nuestras hermanas que trabaja en producción y todo, uh-huh, era la mejor de todas, pero no se han dedicado todo. El primero es abogado, el otro es sonidista, cada uno también siguió su camino, pero sí nos daba esa posibilidad de encontrarnos con lo que él hacía. Y yo a los 8 años toqué, conocí el instrumento, y a los 14 me reencontré con la música, primero con una banda de rock, como hacíamos con todos los compañeros del secundario, y en un momento agarré el charango para tocar un tema con esa banda, y ya en ese momento sabía que ya no me separaba de este instrumento.
¿Y vos, Manolita?
Yo
¿Cuándo te familiarizaste? Porque vos naciste en una familia con música, un hogar con música. Quiere decir que los sentimientos se expresaban con música. Uh-huh. O la música era un sentimiento. ¿Cómo lo vivías vos? ¿Vos supiste desde que tuviste uso de razón que ibas a tocar un instrumento, que ibas a hacer música, que lo querías?
Yo quería acompañar a mi papá. Entonces, cuando era muy chiquita, a mis 7 años, así que casi como Juan, ¿viste? Se presentó en mí las ganas de acompañar a mi papá. Entonces le dije, yo quiero bailar cuando vos toques. Y mi papá me dijo, bueno, dale, baila acá. Entré a la habitación. Pa, quiero bailar cuando vos toques. Bueno, voy a tocar. No, 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 que me lleves a bailar en público cuando vos toques. Con esa afirmación así viajé muchísimo con Jaime por todo el mundo.
¿Viajaste con Jaime?
Claro, yo formé parte del grupo, de la banda, del conjunto. A partir de ahí en adelante, hasta los últimos días.
Dicen que las personas, los humanos, manifestamos entre los 7 y los 10 años, nos es revelado lo que queremos ser. Que antes nuestro cerebro no se ocupa de esas cosas. Entre los 7 y los 10, definís lo que querés ser. Algunas cosas se concretan, otras no. Pero fíjate, Tucuta, las edades que me marcan los chicos, donde ellos definen y dicen, papá, quiero tal cosa. Y lo sostuvieron y lo siguen manteniendo. Ahora, debe ser jorobado tener jueces como tu papá y como Tucuta. Tucuta Gordillo, que te diga eso está bien, eso no es así, ¿o no?
Sí, sí, hay
debe ser bravo, ¿no?
Es bravo, pero es un privilegio a la vez, ¿no?
A la vez son maestros.
¿Qué mejor
claro.
podés tener?
Son los referentes, realmente son los referentes. Entonces, en un momento capaz uno de adolescencia tiene otra rebeldía hacia esa palabra, pero cuando va acumulando los años, uno también se va dando cuenta, ¿no? ¿Por dónde? ¿Con qué bueyes ara? Pero de la mejor manera, porque así son los maestros, así son los amautas, ¿no? Que son los sabios del pueblo, sí. En el caso de La Quebrada tenemos
mirá, nosotros. Mirá, este compañero de ustedes es músico ahora, gran amigo de tu padre, compañero de tu padre, que vivió más en giras con tu padre, con el padre de ustedes, que en su propia casa. ¿Siempre vivís en Tilcara?
Sí, desde que me fui. Sí, sigo viviendo en Tilcara.
Les cuento rápidamente a ustedes que no lo saben. Un día me casé y fui a comer me dieron una casa en Tilcara para que estuviera una familia que vivía en Jujuy. Y yo ya conocía La Quebrada. Y en el restaurante había un conjunto folclórico que cantaba. Muy bien cantaba. Yo dije, esto, tipo. Son todos así acá, dije yo. Son todos buenos. Bueno, nos fuimos a dormir. Y de pronto escucho una serenata. Nos levantamos, encontramos... ¿Quiénes eran? Los mismos muchachos del restaurante en los que estaba Tucuta. Años 70, te digo.
Ahí se aplica baldazo, ¿no? De agua. Dejen dormir. Ahí sí. Aplica.
Bueno, decimos, che, pasen, tomemos un vino.
Así es. Así
qué
es.
Lindo recuerdo que tengo de aquello. Porque fue tan generoso todo. Tan hermoso. Siempre lo recordamos con mi mujer y lo vivimos aquello con mucha felicidad y yo te recuerdo, Tucuta, con gran afecto. Los jueces que han tenido, no digo jueces, porque es demasiado... Los maestros que han tenido y tienen, no hay mejores, no existen mejores. Jaime, Tucuta y algún otro más, seguramente.
Sí, sí, la Quebrada plagada de músicos de la tierra y tanto Jaime, bueno, Tucuta es del lugar, pero Jaime con ese amor hacia la provincia de Jujuy sí. Nos puso el ojo ahí. De hecho, yo me fui a vivir hace 18 años ahí con mi compañera. Fuimos por 4 meses. A un centro cultural que es la Casa del Tantanacui, otro de los sueños de todos estos hombres.
Sí.
Fuimos por 4 meses y bueno,
yo me acuerdo
echamos
de la primera
raíces.
Vez que se hizo el Tantanacui. Lo fuimos sí. a despedir porque iban muchos artistas. En ese momento no estaba la partida de los micros en Retiro, estaba en el 11. Entonces fuimos con un móvil de rapidísimo al 11. A despedir a los artistas, estaba Jaime también, y hablamos mucho antes, había estado Jaime en la radio, días antes, y hablamos del Tantanacui y del entusiasmo, ¿no? Que él tenía con...
Y bueno, ahí continuamos mi mujer ¿qué y yo. Tantanacui significa encuentro, es el encuentro que nació en el año 74.
Sí, sí.
Y ahí
sí,
continuamos sí. hoy en día, también de algún modo transformando este sueño de tantos hombres, este anhelo de amor a la tierra, de que los chicos y que a través de la música sintamos amor por nuestra identidad. Y ahí continuamos nosotros con Aldana Albazó, que es mi compañera, uh-huh. con este sueño y con un equipo enorme de docentes, de teatro, de cine, de música, de danzas, realmente regenerando de algún modo este otro pie, ¿no?
Hay un homenaje a Jaime, ofrenda musical a Jaime Torres, el del charango. Ese es el título, qué buen título. Jaime Torres, el del charango. Jueves 20, pasado mañana, a las 20. Dirección musical, Rubén Mono Izaurral, de otro personaje increíble. Qué lindo.
Otro maestro.
Otro maestro. Muy inquieto y de extraordinario buen humor, que es lo que más me gusta a mí. Sus hijos, Juan Cruz Torres, Manuela Torres, Claudia Torres, sus músicos, Federico Siciliano, Goyo Álvarez, Sergio Loco, Jorge Gordillo. ¿Jorge es tu hijo?
No. Un amigo.
¿Cómo es el nombre tuyo?
Lucas.
Hernán Pagola, Javier Sepúlveda, Tucuta Gordillo. Chicos, ¿quieren tocar?
Claro que sí. Claro, afinamos que sí. Un poquito ahí, preparamos sí. los instrumentos enseguida.
Ubíquense, preparen los instrumentos mientras escuchamos música.
Triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera paz. Ayer reviera muy bien la luz. Paz. Samba por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz primavera y el eco de tu voz en la llanura. Pasa tu samba por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera.
Música.
Y uno trabaja en la radio, no es ni músico ni nada. Pero una manera de estar con esta personalidad extraordinaria que es Jaime, yo hablo de Jaime en presente, porque si está en la música está Jaime. Esta ofrenda, el espíritu se va, se va cuando tiene que irse, eso todavía es un misterio, eso, cuando el espíritu deja el cuerpo. El cuerpo con el tiempo vuelve al cosmos, que es de donde vino, con el tiempo. La esencia de la vida para mí es espiritual y por eso este Jaime está con nosotros. No, uno trabaja en la radio, no es músico, no puede ir a tocar, no, nada. Pero ¿qué es lo que hace? Trata con toda el alma de contagiar a todo el mundo de que esto está sucediendo. Y es lindo que lo visiten artistas de este nivel. El patriarca, el prócer, y los chicos que traen lo nuevo, lo felizmente nuevo, porque vienen bien educados para tocar buena música. Ofrenda musical a Jaime Torres el jueves 20. Anticipo aquí, con la actuación de Juan Cruz, de Manuela y Tucuta Gordillo. ¿Qué quieren tocar?
Sola solita, con la pollera al viento tras la majada, cariguarmita. Voy enterando el año bajo al ingenio para la cosecha. Ojalá no se duerma tanto esperar la vista que vuelva, para que no me olvide, me dio su anillo de filigrana. Me dejé de recuerdo mi poncho puño sobre su
cantando muy bien, pareces un pibe de 20 años, ¿eh?
Y la próxima vengo a cantar tangos, ¿eh? Que es mi próximo disco.
¡No me digas!
¡Ah!
Che, pongamos fecha, ¿eh?
¡Claro! Porque yo
no me digas, vengo y después no vení.
Sí, estoy trayendo un disco antes de fin de año, con algunas milonguitas.
Pero falta mucho para fin de año.
Con algunas milonguitas, con algunos tanguitos que pegaron en nosotros los provincianos que vivimos en Buenos Aires, con esos días como los 2-3 días que hemos pasado con lluvia, sí. ¿No? Vos caminábamos los provincianos ahí por Corrientes y veíamos esos días de lluvia, así, ¿cómo no cantarle a Garúa, cómo no cantarle a, qué sé yo, a tanto.
Es el folclore de Buenos Aires.
Sí, folclore de Buenos Aires. Ya vamos a venir.
Prócer, vení, ¿eh?
Sí.
Ojo, mirá que yo te llamo, ¿eh? Te voy a jorobar, ¿eh?
Vete. Y ahora che, escucha. Sí, decime.
No, quiero que me hagas un juicio de valoración, serio como sos vos, de cómo toca ese charanguista y cómo toca esa bombista. ¿Cuáles son las cualidades de los herederos de Jaime?
Tengo mucho cariño por estos muchachos, por estos chicos. Y creo que van a torcer el rumbo de la música andina o de la música indoamericana, porque son muy respetuosos, son muy serios para trabajar, tienen muchísimo gusto, muchísima información para poder hacerlo, y van a tener un promisorio futuro. Espero que los medios de comunicación, que las multinacionales del disco, escuchen también a estos muchachos, porque hay una cantidad de muchachos en el interior, en Santiago, en Tucumán, que tienen estos valores. Y habría que hacer una radio como Nacional, que se escuche en las radios de La Quiaca, por ejemplo, con Nacional, que se escuchen estos músicos. No solamente los que vienen a Buenos Aires, que por ahí agarran un ritmo. No estoy en contra. Sí,
que se
contra.
Trabaje más en el lugar de origen.
Claro, hay muy buenos
absolutamente
cantores.
Absolutamente de acuerdo.
Cuando sacan la cabeza de allá, es muy lindo lo que hacen. Tengo muchísimo respeto por este grupo que se llama...
Cencerro.
Mirá, hasta para el nombre los tipos.
Cencerro es el grupo de los chicos.
Sí. Y Cencerro es el...
Tengo el disco ya.
Claro.
Yo tengo el
disco. Y Cencerro es el que lleva la yegua madrina o en la majada de cabras y de chivos. Hola.
Guía a toda la manada.
Claro, detrás va toda la manada. Lindísimo, claro. Lo que hace, muchísimo. Bueno, también como para faltar el respeto a la música, le está faltando el respeto a tu viejo, que es Jaime Torres, que, ¿no? Entonces,
nada menos.
Muy lindo, muy creativo. Dan. Graban allá, en Tilcara.
Eso no existía.
No existía.
Cuando yo te conocí a vos, no había en ninguna provincia un estudio para grabar. Nah. Ni en Córdoba.
Ni las radios llegaban. Nosotros tenemos...
No. La gente que quería grabar tenía que venir acá. Ahora tenés unos estudios. Tilcara graban.
En Tilcara,
che.
Sí, por la ventana ven toda la quebrada así al fondo, ¿viste?
Uy, lo que es eso.
Es una locura.
Lo que es eso.
Y hermoso lo que hacen, porque están poniendo en sus manos, dejó Jaime el recuerdo de tantos hacedores de la cultura. Por eso yo dije al principio, cuando vine delante de la madre, de Luita, dije, yo no vengo a hacer música ni a tocar. Yo vengo a decir quién era Jaime Torres, ese árbol, ese tronco, esa raíz, ese camino, esa huella dentro de la identidad de los argentinos, que cultivó en algún trozo de la cordillera de los Andes, de la quebrada de Humahuaca. Él fue. Y si hoy tienen el orgullo varios grupos que han salido con la música andina, con la música de la quebrada, a difundir, hasta hacer un trabajo económico bueno para ellos y todo, es porque Jaime fue el que llevó adelante y el que quería eso. Jaime nos hizo conocer a nosotros, los tilcareños, nos hizo conocer a Medardo Pantoja, al Churqui Choquevilca, que eran gente que vivían al lado de nuestras casas. Y él venía y escuchábamos nosotros a los poetas que eran vecinos nuestros, que ni los conocíamos a veces a muchos, o pintores como Pantoja, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Ibarra, en el Ecuador, en una reunión donde había la inauguración de una muestra de pintura de un pintor que se llamaba Guayasamín, ¿no? Entonces Jaime dijo, bueno, este muchacho, qué sé yo, mirá, este, el monito Pereira es de San Juan, o el arte de Mahuac, ¿te acordás? Y dijo, Tucuta Gordillo de Tilcari, Guayasamí me miró y me dijo, ¿cómo anda Medardo Pantoja? Era un collita de saco de Barracán que iba a cuidar la cancha de bochas al Club Terry, que bajaba todos los días por la esquina de mi casa.
Me hiciste acordar del mono Pérez.
¿Te acordás del mono?
¡Qué violero! Oh. Y nena, Manuelita, ¿por qué elegiste el bombo vos?
Bueno, en principio...
Hay muchas mujeres hoy día que tocan el bombo.
Sí, y muy bien. Somos muchas las femeninas, sí, tocando.
Felizmente. Pero qué raro, ¿no? Que dejan la percusión. No raro.
No, la verdad es que especial. Va de la mano. En principio empecé bailando. Entonces, después de la danza, se dio naturalmente casi lo de la percusión. Entonces, sí, empecé a ocupar un poco el lugar de la percusión y después un poco el lugar del canto. Entonces, ahora también sorprendo a la familia cantando. Y también lo pido, a pedido. Juan Cruz me va a acompañar también para esta ofrenda.
Y lo hace muy bien.
Para la ofrenda musical voy a bailar.
Pero ahora vas a cantar.
Y ahora voy a cantar también.
Vamos a hacer.
Bueno, primicia total.
Vamos a hacer un tema que se llama Sabana Esperanzada, un tema que pertenece a Jaime Torres. La música, la letra es de Tute, de Juan Matías Loazó. Sí. Y que está inspirada en esos paisajes, en la sabana venezolana.
¿Y va a cantar Manuelita?
Y va a cantar Manuelita.
Que no vive en Pehuajó.
No.
No, vive en Barracas.
Vive en Barracas.
Semillas de agua, lluvia que cae con voz antigua sobre el palmar, sacude el viento la sabana. Un grito ancestral quiebra el cielo en dos, pájaro de fuego enloquecido. Soy como el palmar, grito en el desierto. Mi felicidad es soñar despierto en una palma, flecha y dolor. Anda perdido el indio sol, no haya el amor en la tormenta. Y la soledad, como un pedregal, se queda con todo en la sabana. Soy como el palmar, grito en el desierto. Mi felicidad es soñar despierto. En calma mi corazón, el cielo abierto como una flor, perfuma el aire la esperanza. Ya no lloverá, ya no lloverá, reinará la paz de la sabana. Hoy estás acá, no existe. Vamos a volar, ya no hay lunas tristes. Ya no hay luna triste.
Es lindo verte. Es lindo escucharte, es lindo verte, mujercita. Qué estética es, qué plástica es. Debo decirte algo. Yo admiro a aquellos que reciben un don de la naturaleza, un regalo de la naturaleza, pero me gusta que lo cultiven. Vos has recibido una voz, talento para cantar, y se ve que has educado esa voz. Tucuta, respira bien.
Sí,
si
sí,
vos no,
sí,
si sí, respira bien.
Sí, además
dice
está
bien,
empeñosa en estudiar. Qué hermoso es esto. Mercedes estudió hasta 3-4 días antes de...
Sí, sí, sí. A mí me gustan los que cultivan el don. Ah. Por eso te deseo lo mejor, hija.
Muchas gracias,
qué
Héctor.
Buena cantora sos.
Muchísimas
qué artista
gracias.
Sos. Hay un artista ahí.
No.
Es buena madera.
Ah.
Bueno, chicos, unita más.
Sí,
total,
¿cómo no?
Porque decía mi madre que tenía que ser tres siempre.
Sí, es el número.
El número.
Ese es el número.
El número mágico, era tres siempre.
Vamos a hacer un guainito peruano para despedir esta tarde.
A ver,
de
bueno,
radio.
Antes díganme qué esperan de la reunión de pasado mañana. Va a ser bravo estar ahí, ¿eh?
Yo estoy totalmente atravesada, emocionada y muy conmovida y muy bien acompañada. Muy bien acompañada.
Va a ir gente macanuda ahí que va a
actuar. Macanudísima, amigos de Jaime, de antes, de ahora, de siempre, de la familia.
Y admiradores de Jaime.
Y admiradores.
Lo importante de mencionar esta ofrenda musical, tiene el significado profundo. Nosotros en el mes de agosto, en la Quebrada Humahuaca, se ofrenda a la Pachamama, se preparan las ofrendas para agradecer. Para agradecerle, no se le pide, se le agradece por todo lo que dio. En este caso, la ofrenda musical tiene esa misma visión de darle, de agradecerle a Jaime. Y en este tránsito de este duelo, realmente, porque han pasado 6 meses, en este tránsito de este duelo, sentirnos acompañados por estos amigos queridos que han sido parte de la vida de Jaime, tiene que ver con eso. De agradecerle, de ofrendarlo, de traerlo a la memoria y transformar de repente este duelo en amor, en alegría, en música, que es la forma
muy
que
bien.
Realmente hay que vivirlo.
Muy bien.
¿No? Entonces, en ese tránsito, en ese camino estamos.
Esa es la mejor forma de agradecimiento, ¿no?
Yo estoy ya más que pagado con esto de la ofrenda, porque siempre nosotros... recordamos en la quebrada, cuando tocamos, cuando siempre Jaime está como presente, ¿sabes? Siempre. Como aquellos cóndores de las alturas de los Andes, vigilando siempre, oteando el horizonte, ¿no? Fíjate vos que...
Qué linda imagen esa que acabas de ver.
Fíjate vos que Jaime tenía, en Tilcara, tenía un amigo íntimo que... Él pasaba para Humahuaca y siempre se quedaba ahí a tomar un café, un vino, a charlar, a salir, y a veces se quedaba ahí, que es mi hermano. Mi hermano fue íntimo amigo de Jaime.
Ajá.
Y tal es así que Jaime, del cariño que tenía con él, lo llevó a Europa, lo llevó a Israel, lo llevó de compañía, le dijo, bicho, vení. Vamos. Y él acaba de llegar en el avión de mediodía, desde Tilcara.
Ah, sí.
Vino especialmente para estar el jueves. Y el viernes a la mañanita.
Qué lindo,
sí. Ya se va. En el primer avión se va. Vino
¿A dónde,
para estar.
¿A dónde vive?
En Tilcara.
Ah, en Tilcara. En Tilcara. Vuelve a Tilcara.
Claro, vino para eso. Como cuando le avisamos de que había fallecido Jaime, también se tomó un avión y se vino a despedirlo.
Sí, sí, sí.
Qué lindo. Eso es lo que es Jaime. Sembró eso,
eso es lo que
y está recogiendo eso.
Sí, eso es lo que yo siento y no sé decir, y que ustedes dicen también. Chicos, que disfruten mucho el espectáculo de pasado mañana. Que es mucho
gracias,
más
sector.
Que un espectáculo, uh-huh. Es una cosa muy elevada, muy espiritual, muy linda. ¿Qué quieren tocar?
Bueno, exactamente ahora vamos a tocar un huayno peruano, que a Jaime le gustaba mucho escuchar. Cuando yo elegí este huayno, se lo mostré, me dijo... Este repertorio te queda bárbaro, vos tenés que ir por acá, me encanta. Bueno, ¿lo puedo cantar? No, todavía no, todavía no. Y bueno, esto es otra manera de seguir el camino, estoy aprendiendo constantemente de los maestros. Y ahora voy a ofrendar esta canción.
Dale.
Mañana me voy a Lima, Rosaura. ¿Qué color quieres tu manta, linda aura? de color verde o groselia rosa aura, o color de la esperanza linda aura. Voy a ensillar mi burrito rosa aura, tenme ya listo el dinero linda aura. Por ser buenita conmigo rosa aura, por eso mucho te quiero linda aura. Siempre me das la platita rosa aura, para traer las cositas linda aura. Siempre me das la platita rosa aura, para traer las cositas linda aura. Más cuando llego a la Lima rosa aura, qué rica borracherita linda aura. Más cuando llego a la Lima rosa aura, qué rica borracherita linda aura. Platita rosa aura, para traer las cositas linda aura. Siempre me das la platita rosa aura, para traer las cositas linda aura. Más cuando llego a la Lima rosa aura, qué rica borracherita linda aura. Más cuando llego a la Lima rosa aura, qué rica borracherita linda aura. Y como no te des querer,
cholita,
como no te voy a amar,
guaguita,
al verte tan buena moza vida de cara tan regular. Y como no te des querer,
cholita,
como no te voy a amar,
guaguita,
al verte tan buena moza vida de cara tan regular.
¡Qué lindo es eso! Puta, no te olvides que me prometiste venir. Si no venís, te voy a mandar a buscar con la policía.
Ah, bueno.
Y voy a decir, che, este se robó un Cicus. Vayan, díganlo.
Vivo chicos, a media cuadra de la policía, así que difícil no va a ser.
Difícil no va a ser. Señora, tengo un animador telonero para ustedes. La gran despedida. Van a ver, así despedimos a los grandes artistas.
Manuela Torres, Juan Cruz y Tucuta Gordillo, este aplauso es para ustedes. ¡Bien!